Les saluda a Marina Chávez Hoyos, quien les recuerda que este programa es en vivo, por lo cual les doy nuestros teléfonos en cabina. Estos son el 523-4640, extensión 139, y el 536-8989, con cuatro líneas. Como es costumbre del instituto, tenemos una cortesía para ustedes. En este caso, traemos un número extraordinario de la revista Momento Económico. Este número extraordinario está dedicado al informe presidencial, al análisis del informe presidencial y del Banco de México. El subtítulo que lleva este número es la pregunta: ¿se inicia la recuperación económica? Y aquí trae algunos artículos de Angelina Gutiérrez, Ramón Martínez Escamilla, Arturo Ortiz Badjimar, Jaime Bautista Romero, Gerardo González Chávez y Rafael Buchaín Galicia. Bueno, pues este es el número que traemos para ustedes ahora. Y también traemos una invitación de la Coordinación de Humanidades a través del programa Jóvenes hacia la Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales. Esta es una invitación para la inauguración de la ofrenda de Día de Muertos, realizada por alumnos de la Escuela Nacional Preparatoria número 1, Gabino Barreda, que tendrá lugar el día martes 28 de octubre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la coordinación. Esto será presidido por el doctor Humberto Muñoz García, quien es el coordinador de Humanidades. Si ustedes tienen alguna duda o quieren hacer alguna pregunta, favor de dirigirse al 622-7660-70. Es decir, 622-7565-6667 hasta el 70. Este va a ser un acto muy, muy bonito. Está organizado, como les decía, por los jóvenes de la Escuela Nacional Preparatoria. Me decían que va a haber chinelos y que va a haber mole en esta inauguración. Así es que, bueno, están ustedes invitados para el próximo 28 de octubre. Y bien, el tema de hoy, vamos a platicar sobre la integración de las Américas. Nos acompaña el doctor Germán de la Reza, quien es investigador visitante del Instituto de Investigaciones Económicas y es coordinador de un seminario permanente que está por inaugurarse en las próximas semanas y que de ello vamos a platicar ampliamente. Doctor Germán de la Reza, bienvenido, buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Pues bien, la reciente visita del presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, a Venezuela, Brasil y Argentina ha evidenciado muchas cosas, entre ellas, y tal vez la más importante, es la contradicción entre los intereses de Estados Unidos y Brasil para la conformación de dos bloques cada uno. El ALCA, la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que propone Bill Clinton, y el MERCOSUR, que integra Brasil y otros países alrededor de él. Doctor Germán de la Reza, a la luz de estos acontecimientos, ¿cuál es la perspectiva para la próxima reunión cumbre de la Asociación de Libre Comercio de las Américas, que va a celebrarse el año que entra, en abril de 1998?
Este proyecto, el ALCA, va a llegar a la Cumbre de las Américas, la Cumbre 2, la primera es de 1994 en Miami, luego de un proceso de definición y de ajuste relativamente sinuoso. Hasta la Cumbre de Miami, en diciembre del 94, se pensaba que el Área de Libre Comercio de las Américas se realizaría a partir del TLC. El hecho de que Estados Unidos firmara a partir de 1990-91 acuerdos marco de libre comercio con México y con gran parte de los países de América Latina, y de que el acuerdo marco con México progresara a nivel de TLC, de un tratado de libre comercio, sugería que los otros acuerdos marco irían desarrollándose hasta alcanzar el nivel de TLCs, eventualmente uniéndose al que ya existe. Sin embargo, la crisis financiera mexicana y la firma de un plan de acción en Miami, en diciembre, por el que se establecía la creación del ALCA, hicieron que ambos procesos, la integración norteamericana y la hemisférica, se fueran distanciando y diferenciando cada vez más. La dinámica del ALCA se ha ido estructurando a través de una serie de reuniones ministeriales, de viceministros, foros empresariales, etcétera, y a partir de 1995, concretamente con la reunión de Denver, hasta la última reunión ministerial en Belo Horizonte, se han ido creando una serie de grupos de trabajo. Son 12 en la actualidad, compuestos por representantes de 34 países, que tienen por finalidad preparar recomendaciones específicas para la negociación de cada uno de los temas económicos del ALCA.
¿Estos 34 países son latinoamericanos, todos ellos?
Sí, son todos, con la excepción de Cuba, de Surinam y de Haití.
Bien. Bueno, y esto es los grupos de trabajo. ¿Y qué es lo que están trabajando esos grupos de trabajo? Decía usted que son 12 grupos.
Sí.
12 grupos.
Bueno, ellos han sido estructurados en función de los temas tradicionales de lo que es un tratado de libre comercio. Por ejemplo, el grupo 1, acceso a mercados, está coordinado por El Salvador. El grupo 2, procedimientos aduaneros y norma de origen, por Bolivia. Y así hasta el 12º, solución de controversias, que es coordinado por el Uruguay. México es coordinador o presidente del grupo de trabajo sobre medidas sanitarias y fitosanitarias. Se espera que estos grupos de trabajo presenten sus recomendaciones en abril del año entrante, dentro de 6 meses, para que las comisiones negociadoras empiecen ya a concertar las posiciones de los países y agrupaciones que existen en el continente. Según los calendarios que se están manejando en este momento dentro del ALCA, las negociaciones deberían alcanzar resultados sustantivos antes del año 2000 y tener preparado un tratado para el año 2005.
O sea, ya en puerta, desde luego. Bueno, la posición de Brasil, pues, según hemos leído en los diarios, no es oponerse a la conformación del ALCA o de la Asociación Latino, ¿cómo se llama esto? La Asociación de Libre Comercio de las Américas. Pero, como nos dice el presidente de Brasil, después de consolidar el Mercosur, aquí es donde sería tal vez la diferencia mayor, porque en un periodo de unos cuantos años, Brasil parece que ha tomado una serie de, ha sido muy activo en la conformación de su mercado del sur, del sur del continente, y se han incrementado las inversiones entre países. Bueno, desde luego que ha tenido una serie de negociaciones también con la Unión Europea y con Japón, fundamentalmente. Y bueno, en este inter entre, por un lado, conformándose el ALCA y por el otro lado el Mercosur, a estas alturas parecería haber por ahí una contradicción, no sé qué tan fácil o tan difícil de resolver. ¿Qué pensaría usted?
Primero habría que decir que la cumbre de Santiago es fundamental para la definición de este proyecto. Diría yo, a pesar de las discrepancias que tiene Estados Unidos con el Brasil, especialmente, aunque también con otros miembros del Mercosur, y es probable que de lograrse un consenso, a partir de la cumbre de Santiago tengamos una ronda de negociaciones bajo el estilo single undertaking, es decir, todos los temas y disciplinas negociadas al mismo tiempo. Ese ha sido uno de los principales puntos de fricción entre Estados Unidos y Brasil. Brasil prefería un proceso un poquito más escalonado, en 3 etapas. Estados Unidos inicialmente propuso en 2, luego se alineó a una serie de propuestas que fueron presentadas para la reunión de Recife, un poco antes de la reunión de Belo Horizonte en este año, y que es específicamente Canadá y Jamaica, que proponían una sola ronda. Estados Unidos se suma a estas iniciativas, entonces son 3 propuestas contra 1 en favor de una negociación estilo Ronda Uruguay. Decía que no creo que las discrepancias entre Estados Unidos y Brasil vayan a provocar una desarticulación del proyecto, porque las declaraciones del gobierno brasileño, bien vistas, y de momento el único que ha expresado o ha hecho públicas sus reticencias, no cuestionan la esencia del proyecto mismo. Podríamos decir, hasta cierto punto son aspectos colaterales. Brevemente, estos son empezar por las etapas, la primera de las etapas debería atacarse a los mecanismos para arancelarios y no arancelarios, es una preferencia que tiene el Brasil. Luego, de empezar por uno de los sectores en particular, el agrícola. Lograr que el proceso del ALCA se vincule más estrechamente a la integración subregional, la llamada integración subregional, de la que forman parte la práctica totalidad de los países de América Latina, con la excepción de Chile. Está el mercado común centroamericano, la comunidad andina de naciones, está el mercado común del sur, el Mercosur, está la comunidad del Caribe, el CARICOM. Fuera de este contexto, en realidad quedan muy pocos países fuera y no han sido y no están debidamente representados, por así decirlo, en el actual proceso. De ahí las reticencias, creo yo, justificadas de parte del Mercosur.
Esto es, sobre esto, ahorita que estaba mencionando todos estos procesos de integración, bueno, que son viejos, es decir, no son recientes, que sin embargo no fructificaron todo esto, el mercado común centroamericano, etcétera. No progresaron, o por lo menos no tanto como los países hubieran deseado, ¿no? A estas alturas, en donde hay una regionalización o una globalización mayor, ¿qué perspectivas tendrían en este sentido? Porque aparentemente es nada más ahorita esto, el Mercosur, el que se mantiene, digamos, en esta en esta forma de reaccionar más reactivo que los otros conglomerados, ¿no?, de países. ¿Qué podría pasar? ¿Qué considera usted ante esta iniciativa del ALCA de Estados Unidos?
La pregunta es, toca el meollo del problema. Durante los años 60, cuando se crearon el Mercado Común Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la famosa LALC, que es antecesora de la LADI, de la cual México forma parte, la Comunidad Andina de Naciones, en ese entonces se llamaba Grupo Andino, al parecer las fuerzas económicas permitían cierta viabilidad a estas subregiones. Durante los años 80, el proceso de reestructuración, de apertura unilateral, la acelerada búsqueda de nuevos mercados hizo que estas subregiones aparecieran como muy insuficientes desde el punto de vista económico. De ahí la necesidad de buscar asociación con otros países, con otras regiones, tanto dentro del continente como fuera de las Américas. Desde esa perspectiva, hay muchas opiniones más o menos fundamentadas, entre las cuales me inscribo yo, de que el subregionalismo se encuentra actualmente en una etapa de crisis que está muy conectada a al proceso este de creación de un acuerdo hemisférico. En la medida en la que se pierde confianza en la integración hemisférica, es de que viene a entronizarse este proceso, que, como decía, empieza en los años, a principios de los años 90, ya vamos a una fase relativamente adelantada, y que de constituirse vendría a reemplazar, al menos en alguna de las funciones, a los acuerdos de integración subregionales, con una excepción: el Mercosur. El Mercosur, debido naturalmente al potencial económico de dos de sus miembros, Brasil, Argentina, tiene una amplia irradiación en Sudamérica. Los otros países que están integrados al Mercosur, como son Paraguay, Uruguay, comercian ampliamente con los países grandes del Mercosur. La relación es bastante importante, casi similar a la que tiene México con Estados Unidos. Fuera del acuerdo también existen otros países que están inscritos, por así decir, en la esfera de irradiación económica del Mercosur, como es el caso de Bolivia, que comercia más del 50% con estos países del Mercosur. Chile, que acaba de obtener el estatus de miembro asociado, Bolivia probablemente lo tenga más adelante, ya firmaron un acuerdo que tiene que irse desarrollando, y paralelamente el Mercosur ha llevado a cabo con la Comunidad Andina de Naciones una serie de tratativas para ver si juntos llegan a conformar la versión sudamericana del NAFTA, un SAFTA, ¿no? Un Área de Libre Comercio de Sudamérica. Al menos planteado así, aparece como una alternativa rival del TLC, ¿no es cierto?, o de sus pretensiones hemisféricas. Sin embargo, creo que la influencia que tiene Estados Unidos, la capacidad suya de constituirse una especie de ancla para un mercado financiera, es el mercado más amplio, es el socio natural por autonomía de gran parte de los países latinoamericanos, hace de que este proyecto del SAFTA busque sobre todo complementariedad con el ALCA y no rivalidad.
Esta sería, digamos, la diferencia más importante entre estos dos proyectos, ALCA-Mercosur.
Sí.
Esto que mencionaba usted de realizar la integración, pero en etapas, primero consolidar, en el caso de Brasil, consolidar el Mercosur. Esta sería la diferencia fundamental.
Sí, y es explícita por parte de la toma de decisiones brasileña. Ellos no están en contra del ALCA, se trata de consolidar un proceso que efectivamente tiene mucho ya realizado. Es una unión aduanera imperfecta, ya tienen una serie de instituciones comunes, tienen una carta social, que ha sido solicitada por el presidente brasileño, Cardoso, ha solicitado a su homólogo estadounidense sea incluida en el ALCA. Además, por el hecho de que los otros acuerdos de integración guardan características similares con el Mercosur y no tanto con el TLC. Entonces, por ese lado, creo que podría haber una suerte de influencia sistémica del Mercosur sobre el proyecto del ALCA, aunque naturalmente eso queda a ver en función del grado de disponibilidad que tendrá Estados Unidos, ¿no? Y Estados Unidos no es el gobierno, naturalmente el Ejecutivo, está el Parlamento, pero están las dos cámaras y en cada una de ellas se plantean distintos problemas. Existe una legislación estadounidense que ya ha previsto cuáles son las condiciones bajo las cuales se van a establecer acuerdos de libre comercio con terceros países, y una de ellas, por ejemplo, es la exacta reciprocidad en el tratamiento de los, o sea, de que no se va a dar otorgar tratamiento especial a alguno de los miembros por su menor desarrollo relativo. En ese sentido, por ejemplo, algunos de los mecanismos de compensación que existen en los esquemas subregionales, sobre todo en el caso del grupo andino, no tienen chances de sobrevivir en el contexto del ALCA, si nos atenemos naturalmente al criterio de elegibilidad estadounidense, específicamente la sección 202, donde impide al gobierno estadounidense establecer negociaciones sobre la base de un tratamiento que en negociaciones internacionales se conoce como asimetría. Es decir, por ser país pequeño, entonces recibe un tratamiento especial, ¿no?
Sí, ahorita que mencionaba que, bueno, quienes conforman estos países, cualquier país, no son nada más los gobiernos o las cámaras, etcétera, sino hay, pues, toda la población, de alguna manera estaríamos metidos en este asunto. Pero hablando institucionalmente, pensaría precisamente en universidades, en empresas, en diferentes organizaciones sociales, somos toda una sociedad compuesta de diferentes maneras. Y bueno, una de las cosas que por lo menos leímos en la prensa, que hay mucha resistencia por parte de, digamos, la población de los países sudamericanos, hay resistencia a esta integración del ALCA precisamente por el ejemplo de México, ¿no? En donde podríamos pensar, podríamos decir que la forma, pues, de la integración ha sido tal vez no la más adecuada. Entonces, estos son, digamos, el ejemplo malo a no seguir por parte de ciertos grupos o de muchos grupos de estos países de los estados sudamericanos. ¿Qué pensaría usted? ¿Quiénes más están involucrados en estos procesos de negociación? ¿Los grupos de trabajo quiénes son? ¿Son funcionarios gubernamentales? ¿Son empresarios? ¿Qué es lo que está sucediendo con la otra parte, sí, digamos, de las sociedades, ¿no?, de estos países?
Habría que observar lo siguiente. En todo proceso de creación de un acuerdo de libre comercio, debe generalmente, así es como ocurre en todos los países, iniciarse una serie de tratativas, de pequeñas negociaciones, etcétera, hasta lograr algunos puntos sustantivos. Empezar a hacer un debate antes de eso podría desarticular el proyecto sin que se llegue siquiera a establecer las bases mínimas para el mismo. Pero yo creo que en este momento nos encontramos ante una situación en la que es necesario convocar a otros agentes. De hecho, ya están de alguna manera involucrados. Es cierto, la toma de decisiones, los negociadores latinoamericanos han sido especialmente los más activos por razones obvias. Cada una de las reuniones de importancia del ALCA, de los últimos 3 años y medio, ha sido acompañada por un foro empresarial. La reunión también de Santiago va a tener una reunión conjunta con empresarios. A los empresarios se les ha solicitado que ellos envíen a estos foros, se les ha solicitado que envíen informes sobre sus necesidades, ¿no es cierto? A nivel nacional también se está solicitando esto. De manera extraoficial, digamos, no vinculados al proceso en su definición oficial, gubernamental, han estado presentes también organismos sindicales, sobre todo en la reunión de Belo Horizonte, en la que estuvo presente asociaciones mexicanas, brasileñas, buscando incluso reunirse, establecer redes con otros organismos similares de sensibilidad sindical en el resto de Sudamérica. También... En principio estaría vinculada a la universidad. El ALCA ya ha liberado varios de sus documentos. Pueden encontrarse fácilmente en internet, en la web de la Unidad de Comercio de la OEA. También han empezado a aparecer algunos trabajos, notablemente concentrados en la actividad de la CEPAL. Ellos han sido los principales, los más activos en el diseño de modelos e intentando dar una explicación anticipada de qué podría ocurrir con algunos países, sobre todo los países pequeños, en el contexto del ALCA. Pero sí, yo creo que la universidad le falta acercarse un poco más a esta problemática. Es de extrema complejidad, es un desafío para todos nosotros a escala continental, y creo que a México le cabe un rol fundamental, en la medida de que muchas de las señales que emite México terminan constituyéndose en recomendaciones implícitas para gobiernos sudamericanos. El liderazgo tradicional que tenía México en términos económicos, políticos, en la actualidad se ha venido transformando, a mi modo de ver, sobre todo por la relación que tiene con el TLC, y no es secreto para nadie, la mayoría de los países latinoamericanos son candidatos explícitos o implícitos al TLC. El TLC, luego de la crisis financiera, mencionaba en un comienzo, ha tendido a cerrarse como alternativa hemisférica. Sin embargo, gran parte de los países continúan todavía en la perspectiva de establecer acuerdos de libre comercio directamente con Estados Unidos. Al parecer es un escenario que va a funcionar al menos para Chile. Clinton acaba de proponer la vía rápida. Antes de llegar incluso a Estados Unidos de regreso de su gira sudamericana, él estuvo en comunicación con los diputados menos convencidos de la temática, para que apoyara, necesita una mayoría de 55 votos, me parece, para poder sacar adelante la vía rápida, el fast track. Y esta vía rápida tendría como objetivo incluir a Chile en el TLC.
Ahorita mencionaba algunas de las actividades de organismos internacionales. Es algo que yo también quisiera que me platicara un poquito más, este papel de los organismos, en este caso regionales, en el proceso del ALCA, como son la CEPAL, que ya mencionaba, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Organización de Estados Americanos. ¿Qué es lo que ellos están haciendo en este proceso?
Sí, tienen un papel muy importante. Ellos componen el llamado Comité Tripartita, que se encarga de dar seguimiento, apoyar, monitorear, en cierta forma coordinar los trabajos del ALCA, específicamente las reuniones, los calendarios, el trabajo en conjunto, la visión en conjunto de los grupos de trabajo, etc. Además, y es algo que hay que celebrar, la OEA ha ampliado la unidad de comercio y ellos han estado sacando una serie de trabajos de apoyo a los grupos de trabajo. Varios compendios analíticos comparativos entre las distintas legislaciones, que las tenemos realmente muy diversas en América Latina, han sacado el primer trabajo, que es extraño que sea el primer trabajo a estas alturas. América Latina lleva 30 y tantos años de experiencia integracionista, en el que hay una comparación muy al detalle de todos los esquemas de integración existentes en las Américas. Por su parte, la CEPAL México está muy vinculada al grupo de trabajo de los países pequeños que está liderando Jamaica. Acaban de sacar el año pasado un trabajo importante de análisis de las consecuencias, el que acababa de mencionar, análisis de las consecuencias que tendría el TLC en países pequeños y medianos. Y luego el BID, que ha estado financiando desde prácticamente su creación hasta ahora último, proyectos de distinta naturaleza, de infraestructura, etcétera, etcétera, pero que con su participación en el ALCA introduce un nuevo criterio, ¿no?, que es de apoyo. Ahora, el hecho de que los principales organismos regionales de las Américas estén trabajando de manera conjunta constituye un indicador, creo yo, de que hay una disposición, yo diría prematura, a llevar a cabo este proyecto según los calendarios establecidos. Prematura porque creo que no hay una preparación administrativa de los gobiernos. Hay gobiernos que no tienen la capacidad de afrontar las exigencias de una negociación tan compleja y otros países que no tienen la capacidad estructural de hacerle frente a un área de libre comercio hemisférica en un tiempo, digamos, razonablemente coincidente con el del ALCA, unos 5 o 10 años.
¿No? Esto es. Si nos permiten, continuamos platicando con el doctor de la Reza en unos momentos. bien, continuamos platicando muy amenamente con el doctor Germán de la Reza sobre la integración de las Américas. Y aquí tenemos una pregunta, comentario, diría yo, del señor Fernando Solís. Dice que si los tratados que está llevando a cabo Clinton con América del Sur son tan recíprocos como el tratado comercial que hizo Nixon con Mao Zedong y que tuvo que aceptar Nixon para terminar la guerra de Vietnam, el que hasta la actualidad está funcionando entre China y Estados Unidos de América. Bueno, se referiría precisamente a estas diferencias de desarrollo, diferentes diferencias de condiciones, ¿no?, de todo tipo. ¿Qué opina usted, doctor Germán de la Reza?
Yo le establecería la similitud con el tratado que ha firmado México con Estados Unidos, precisamente.
Ni siquiera ir más allá.
Sí, ahí hay una exigencia inicial de implícita, no había necesidad de estar buscando más, porque es un elemento no negociable para Estados Unidos el establecer tratados de libre comercio en condiciones de reciprocidad. ¿Qué significa esto? Son las mismas obligaciones para cada uno de los miembros. Pero hagamos un poco de historia en esto. Al momento de México establecer un acuerdo marco de libre comercio con Estados Unidos, el cual desembocará en un TLC, y lo propio ocurre con la mayor parte de los países de América Latina, todos ellos en la búsqueda de tratados de libre comercio con Estados Unidos, lo que estaba pasando en ese momento era que, producto de la crisis de la deuda y de las condiciones para lograr nuevos créditos, en América Latina se había establecido lo que conocemos como el Consenso de Washington, una serie de reformas estructurales que, entre otras, preveían la desregulación del comercio y que se realiza de forma unilateral. Es decir, América Latina se abre para todos los países, entre sí y para terceros extrarregionales, ¿no es cierto?, y a la espera de que se genere un fenómeno de reciprocidad a estas concesiones que está haciendo América Latina. Esto tarda en darse. La Unión Europea tiene unas sus propias exigencias, sus propios problemas. Sabemos que estamos hablando de finales de los años 80, es decir, cuando la Unión Soviética desaparece, aparecen las nuevas democracias prooccidentales en la Europa del Este, etcétera, y la necesidad de invertir cuantiosos capitales. Entonces, la Unión Europea no es una alternativa. Tampoco lo es en gran medida el Asia, porque no existe mucho vínculo económico, con algunas salvedades, México y sobre todo Chile. Pero Estados Unidos sí es la pieza clave, porque constituye el mercado por excelencia de muchos de los productos que produce América Latina. Y es a Estados Unidos al que se dirigen la mayor parte de los negociadores para establecer tratados de libre comercio que obliguen a Estados Unidos a ceder. ¿No es cierto? No es tanto al revés como podríamos verlo de ahora, es decir, de que establecemos un tratado de libre comercio que es tiene la exigencia de reciprocidad y que dañaría intereses del país pequeño, sino que por condiciones históricas se plantea al revés. Nosotros ya hacemos las concesiones y nos toca esperar que Estados Unidos proceda a hacer las mismas.
¿Usted cree que en esto haya influido precisamente el ejemplo del tratado de libre comercio con México?
Bueno, naturalmente, establecer el TLC, Tratado de Libre Comercio con las Américas, crea un importante precedente. No creo de que pueda en adelante pretenderse un tratamiento especial por el menor desarrollo relativo, como había ocurrido durante los años 80 con la cuenca, la iniciativa para la cuenca del Caribe, que sí permitía tratamiento asimétrico, es decir, un tratamiento especial, pero esto se explica por las condiciones de la Guerra Fría, la problemática de Granada, de Cuba, la influencia de Cuba, etcétera. Entonces, por eso es de que se procede a otorgarles a ellos un tratamiento especial, es decir, consiste en que ellos pueden exportar a Estados Unidos una serie de productos por un porcentaje determinado y a su vez libre de impuestos, y al revés, Estados Unidos sigue exportando sus productos con los mismos aranceles. ¿no es cierto? Pero esto no creo que se pueda repetir. Estados Unidos lo ha hecho explícito en varias ocasiones, incluso la mencionada sección 202 lo establece como uno de los de las condiciones para entablar conversaciones destinadas a establecer un acuerdo de libre comercio.
Bien, bueno, usted ya nos platicaba que hay una serie de grupos de trabajo, hay una agenda de trabajo también y proyectos de negociación, propuestas de negociación para la próxima reunión en Chile, la próxima reunión del ALCA. Además de esto, ¿qué se tiene planeado realizar? Pero yo le quiero preguntar aquí en México, ¿qué es lo que se va a hacer aquí en México? ¿Existe un plan de acción conjunta? En fin, ¿qué es lo que se está haciendo?
Bueno, en realidad lo que queda por hacer de aquí hasta abril, para el comienzo de las negociaciones, es definir la manera como se van a formar las comisiones negociadoras, aquellas encargadas, ¿no es cierto?, de establecer los acuerdos parciales según cada uno de los temas del ALCA. Habíamos mencionado 12 grupos de trabajo, hay 12 temas, 12 posibles acuerdos parciales del ALCA. La propuesta vigente de cómo se van a conformar estas comisiones negociadoras es que sea a partir de los grupos de trabajo, es decir, que los grupos de trabajo en menor número vayan a constituirse también en comisiones negociadoras. Esta perspectiva encierra, me parece, muchos riesgos. No sé si efectivamente podrá pasar. El bilateralismo implícito que viene en esto. Me explico. Los grupos de trabajo sabemos que están conformados por representantes nacionales. Si las comisiones negociadoras retoman este principio de la presencia de países individualmente, entonces la negociación será llevada a cabo por los países con su propia, y vale la pena enfatizar, muy limitada capacidad de negociación. Ahí habría que implementar un mecanismo que permita la presencia de los grupos de integración, como es el Mercosur, naturalmente, pero también el Pacto Andino, el Mercado Común Centroamericano, la Comunidad del Caribe, que en ausencia de estos se verían muy, muy disminuidos. Hay que tener en cuenta de que, si bien México es el segundo socio económico de Estados Unidos en el hemisferio, Canadá el primero, ya le podemos ver algunas de las consecuencias que puede tener de la relación con un país tan grande económicamente como es Estados Unidos. Pero hay otros países que fluctúan en el comercio con Estados Unidos del 0.007%, que es el caso de Surinam, al 1.37%, que es Brasil. Muy por debajo de las relaciones que mantiene o de la importancia que tiene para Estados Unidos, México, por ejemplo, ¿no?
Bien, pero sería una, no sé cuál sea la posición de Estados Unidos, porque precisamente Estados Unidos lo que quiere es una relación uno por uno, vamos a juntarnos, claro, en este sí. TLC, pero uno por uno, y lo que usted me menciona, obviamente es lo mejor para los países pues con mayores desventajas económicas, etcétera, es negociar por grupos, porque bueno, así es como se crea, digamos, la fuerza negociadora. Pero sobre esto, ¿qué es lo que dice Estados Unidos? ¿O sobre esto también se va a discutir para el año que entra?
Yo mencionaba de que esto tiene un proceso de definición hasta abril del próximo año. En este periodo es en el que se van a establecer los criterios de constitución de las comisiones negociadoras. Creo que hay tiempo, ¿no es cierto?, para atencionar un poco sobre la importancia que tiene el que los países pequeños puedan concurrir bajo una de las funciones clásicas de los esquemas de integración, que es de constituir frentes de negociación comunes. En los hechos ya ocurre con el Brasil y el Mercosur. La presencia del Brasil logra permear al Mercosur con algunas diferencias en el caso de la Argentina, tradicionales. Argentina, al momento a los 2-3 años de crearse el Mercosur, todavía continuaba siendo un candidato implícito al TLC, ¿no es cierto? Pero creo que en gran medida el Mercosur representa, puede ser sensible, digamos, a las demandas brasileñas, pero no es el caso para las otras agrupaciones, ¿no?, de países más pequeños.
Bien, ¿y cuál sería la posición de México ante estos dos, o ante estas dos uniones, el ALCA y el Mercosur? ¿Cuál es la posición que ha tomado México?
Mire, la posición que ha tomado México, a lo que sé, es activa. Están participando negociadores mexicanos en todos los grupos de trabajo. Es presidente de uno de los grupos de trabajo. México ha propuesto la Ciudad de México como posible capital para la Secretaría del ALCA, la Secretaría pro tempore del ALCA, hasta que se llegue a establecer la firma del acuerdo del 2005, pero de momento para monitorear un poco mejor los esfuerzos, establecer lo que decía una secretaría. Lo que sí quizás sea lo importante aquí es, ¿qué intereses tiene México de entrar a un proyecto de esta naturaleza? En la Universidad de California, en Berkeley, algunos investigadores hicieron una investigación basada en un modelo de equilibrio general computable para ver qué impacto tendría sobre México las dos alternativas, o TLC o ALCA, incluso una tercera que es el Mercosur. Según lo que arrojan estos resultados, el ALCA sería tan beneficioso o tendría los mismos costos para México que el TLC. Naturalmente, estas proyecciones provienen de un modelo en que se ha hecho una sustitución simple de los aranceles, se los ha reemplazado por cero y luego se ha hecho correr el modelo. Son muy simplificadores, ayudan de alguna manera porque nos indican qué elementos de certidumbre hay en la situación, pero los otros elementos de certidumbre serían, y sobre esto hay dos opiniones relativamente contrapuestas, de que México perdería algunas de los beneficios que ha recibido por tener un acceso preferencial al mercado estadounidense, y la otra es de que México no perdería absolutamente nada porque ha tenido que hacer muchas concesiones también para entrar al TLC, y concesiones que tendrían que hacerla otros países. Y me referiría a una de las concesiones que aparece la más evidente, como es evidente, que es la liberalización del comercio. Hay muchos países que no pueden simplemente liberalizar su comercio a los niveles establecidos por el TLC. Por una razón sencilla, dependen fiscalmente de los ingresos por concepto de imposición al comercio. Es el caso de países caribeños, de Centroamérica, en el que llegan a proporciones del 30-40% de dependencia frente a a la imposición al comercio. Entonces, una liberalización abrupta en estos casos podría provocar enormes dificultades en balanzas de pago, inestabilidad macroeconómica y además de posible destrucción de algunas cadenas productivas internas, ¿no? Existe en Centroamérica y en el Caribe una suerte de dicotomía entre las empresas capaces de exportación y las empresas para mercado interno. Las que son para mercado interno casi nunca pueden serlo para mercado externo. Hay un problema de adaptación, ¿no es cierto?, que puede ser temporal, pero de momento existe. Y las que son aptas para exportación, naturalmente lo pueden ser también para mercado interno. Ahora, en condiciones de una exposición a la competencia internacional relativamente abrupta, naturalmente las empresas para la producción, para el consumo interno, se verían grandemente afectadas.
Pero bueno, esto es lo que ha pasado en México, realmente así fue esta apertura muy rápida, efectivamente no había, digamos, vocación exportadora de la mayoría de las empresas, pero bueno, este no es el asunto. Yo lo que quiero preguntarle es que ya me dijo que según este modelo que se realizó en Berkeley, ¿no?, el TLC y el ALCA para México no tendrían mayor diferencia, sí, en efectos.
Los mismos efectos. Sí.
¿Y con el Mercosur sería más beneficioso?
Sería perjudicial para México, según este modelo.
Entonces no tiene mejores alternativas,
¿no? Al parecer no tiene mejores alternativas. Ajá. Aunque yo suelo desconfiar de una de un modelo econométrico sobre una situación de tal complejidad como claro. es el ALCA, ¿no?
Claro, que interviene nada, no nada más factores económicos ni medibles, ¿verdad?
Hay incluso factores económicos que no son fácilmente cuantificables, claro, claro. ¿no es cierto?
Mire, hay dos, aquí tengo dos recaditos de nuestros radioescuchas, de Carmen González. Lo felicita, doctor de la Reza, y dice que le parece muy bien que hagan este tipo de programas de este tema. Rafael López, ¿qué va a pasar a largo plazo? Dice, ¿se va a constituir un bloque americano de comercio en contra de la comunidad y que va a pasar por países como la Unión Soviética, o sea, de los grandes, y Cuba, El Salvador, Haití? ¿Cuál es el plazo más largo que él cree que alcance para este caso? ¿Entendió? Yo no acabo de entender bien la pregunta. O sea, ¿qué va a pasar sí. a largo plazo? ¿Se va a constituir un bloque americano de comercio? Digamos, aparte o en contra, porque como lo dice él aquí, de la Comunidad Económica Europea por un lado, o sea, este es un bloque, y el bloque asiático por el otro. ¿Y qué va a pasar entonces con estos países como la Unión Soviética, los ex socialistas o, en fin, de este bloque, ¿no?
Sí, el señor López toca un punto que es importante, que no hemos tenido tiempo de momento de tratarlo, y es la relación que existe entre estos procesos de integración a nivel regional y la relación con los otros procesos de integración que los tenemos ahí al lado. Incluso América Latina es una de las razones por la que ha venido apurando este vínculo con Estados Unidos o con el TLC, porque se ve como que asistimos a una estrategia de tres bloques importantes: el asiático, el norteamericano y el europeo. Países sudamericanos y centroamericanos han podido constatar el hecho de que hay efectivamente diferencias entre uno y otro bloque. De alguna manera, Centroamérica ha sido víctima de una suerte de cierre de la Unión Europea, cierre que no es voluntario, no es una política anticaribeña, es el resultado de la necesidad de concentración en su propia entidad, la Unión Europea. En ese sentido, para América Latina aparece como claramente óptimo, entre comillas, el vincularse más al TLC, reforzar un bloque porque no tiene alternativa, ¿no es cierto? Dentro de esa perspectiva, si lo vamos a ver a nivel de los tres bloques, y como una forma de no perder el tren de la modernización, como se le ha venido llamando, a todo esto del reajuste estructural, de la mayor captación de inversiones. Existe una gran, que es un problema realmente que enfrenta muchos países latinoamericanos, una gran competencia por captar inversiones extranjeras. Y no todos están en la misma capacidad, por ejemplo, de hacerlo como Checoslovaquia, Hungría, la Alemania del Este. Y por eso se han ido acelerando incluso desregulaciones, liberalización en sus legislaciones, lo más aptas posibles para captar fondos internacionales, sobre todo por un problema: no hay mucho capital no hay mucho capital disponible actualmente en el mundo. La Europa del Este se ha constituido una especie de, si podríamos utilizar esa metáfora, una especie de ojo de hoyo negro donde desaparece innumerable cantidad de capitales, miles de millones. Entonces, eso es lo que ha ido acelerando el acercamiento de América Latina, por otro lado dicho, ¿no?, hacia Estados Unidos. Naturalmente, es anticipado para pronosticar qué pueda pasar en un mediano largo plazo. Al parecer, nos dirigimos a un escenario de tres grandes bloques. Los ausentes van a ser, en este caso, la periferia, incluso la periferia, si nos recordamos la teoría de centro y periferia, y porque al interior de cada bloque ya existen las propias periferias, ¿no es cierto? Ahora habrían también un sector, posiblemente África, posiblemente algunos países de América Latina, que estén en la periferia de esa periferia. Pero con respecto a la Unión Soviética, sí, lo que pasa es que ese país representa en este momento, la ex Unión Soviética representa una incógnita. ¿En qué medida la Unión Soviética, la actual Rusia, puede llegar a ser parte de la Unión Europea? Si sabemos de que si llega a ser parte en algún momento sería Rusia más Europa Occidental. Es un país muy grande en términos europeos, ¿no es cierto? De momento parece este escenario de despertar algunas susceptibilidades, algunos temores del lado de la Europa Occidental, ¿no es cierto? No hay intentos de ampliarse a la Unión, de ampliar la Unión Europea a Rusia. Y de momento lo que asistimos es a una concentración en lo que son los ex países de la órbita soviética, Hungría, Polonia, Checoslovaquia, Chequia y Eslovaquia, que son los candidatos al parecer más seguros para una próxima ampliación. Le seguirían los países bálticos, quizás países como Bulgaria y Rumania, que se encuentran todavía en una etapa muy atrasada en lo que se refiere a la reestructuración, y mantener con Rusia una relación, sobre todo en términos estratégicos.
Bien, doctor de la Reza, desgraciadamente nuestro tiempo anda, como siempre, corre y corre. Y yo quisiera que usted nos platicara, aquí tengo dos todavía intervenciones del público, que me las contestara en un minuto para que me pudiera usted dar más detalles de la creación de un seminario permanente sobre la integración de las Américas, que, bueno, se inscribe precisamente en este camino, ¿no? Carla Lavín dice, ¿puede decir dónde se puede encontrar más informes sobre el ALCA? Usted mencionaba ya por ahí dos
publicaciones
de CEPAL y otra de... ¿Se puede ver por internet o por dónde nos
sí,
dejó usted?
Los documentos oficiales del ALCA pueden verse en la página de la OEA. Dentro de un par de meses va a salir un libro nuestro, con varios autores tratando de la temática. También ya en perspectiva está en la entre las publicaciones del Instituto de Investigaciones Económicas la salida de un libro consagrado a la temática. Es cierto, no hay mucho. Yo sugeriría dirigirse a algunas de las bibliotecas importantes que tenemos en el país y ver si entre las actualidades existe. Estados Unidos produce con alguna regularidad libros sobre la temática. En América Latina parece que todavía nos hemos quedado un poco rezagados, ¿no?
Pero en la CEPAL seguramente que
la
sí,
CEPAL
¿verdad?
También.
Documentos,
en la CEPAL, menos, al menos sí. El caso de el documento referido a los países pequeños frente al ALCA, sí, creo que está disponible.
Está por ahí. Sí. Más esta hoja electrónica, la página de la OEA, ALCA, ¿verdad?
De la...
Muy bien, y Félix Becerra Cortés dice... él tiene la impresión de que la integración del comercio de los países de América Latina puede tener éxito siempre y cuando Estados Unidos se humanice para tratar a los países en desarrollo.
Claro que sí. La observación que hacíamos sobre la forma de constituir las comisiones negociadoras en las que pudiera haber la representación de las subregiones, permitiría, digamos, porque nadie entra gratis a una cuestión de este, siempre va a entrar a ganar. ¿No es cierto? Pero mediante ese mecanismo podríamos tener a los países pequeños y medianos juntos de manera a poder influir mayormente en la dirección del ALCA.
Bien, entonces yo quiero que nos platique, desgraciadamente en unos cuantos minutos, este seminario permanente sobre el que usted es coordinador y que, bueno, va en el camino de contribuir a la... digamos, aportar una serie de conocimientos, etcétera, sobre la integración de las Américas. ¿Cuáles serían, si en dos minutos, doctor de la Reza, qué pena me da que me platicara de este seminario? Es más, ya no lo interrumpo.
El Seminario Permanente sobre Integración del Instituto de Investigaciones Económicas, el SPI, es el resultado de una serie de actividades previas. Una de ellas ha sido un seminario internacional que se realizó el año pasado en estos días. También tres seminarios de metodología, de investigación y de economía matemática que se realizan regularmente en el instituto y que hemos intentado articular, así como una serie de proyectos sobre la temática de integración. Naturalmente, nos encontramos, esto ha sido aprobado hace escasos meses, se encuentra en etapa de consolidación, pero pensamos, habría que mencionar que están reuniendo a una serie de investigadores, tanto de la UNAM como de otras universidades aquí en el DF y del interior, se encuentran entre los investigadores más conocidos en la temática de integración. También vamos a incorporar estudiantes en la medida que los cupos actuales para los tres seminarios que acabo de mencionar ya están, ya han sido llenados, pero próximamente podríamos ampliarlos. Entre las actividades inmediatas del SPI, si me permite una pequeña publicidad, figura la reunión de expertos sobre integración hemisférica, que tendrá lugar los días 4 y 5 de noviembre, coorganizada por la Coordinación de Humanidades y el Instituto de Investigaciones Económicas, ambos de la UNAM, y las unidades Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco de la UAM.
Muy bien, pues este será apenas el inicio, aunque desde luego hay antecedentes de este seminario y los tendremos muy informados. Y aquí a la señorita Carla Lavín le aseguro que va a salir mucha bibliografía en los próximos meses. Pues bien, el tiempo se nos vino encima. Doctor de la Reza, muchas gracias por estar con nosotros y mucho éxito en este seminario. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, realización Gerardo Bravo, y en los teléfonos estuvieron Beatriz Artigas y Abelardo Mendoza. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
XEUN 860 kHz amplitud modulada en estereofonía. XEYU 9600 kHz frecuencia internacional de onda corta, banda de 31 metros. Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Son las 10 de la mañana con 30 minutos en la Ciudad de México.